Bienvenidos todos, aquí comienza Africania. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española y ya van 12 años dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos como cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verdeta, Star, Radio Manera, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Radio Casares, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Legales, La Web, Radio Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos. Durante este programa, y vamos a ver si nos da tiempo, si no continuaremos en el próximo, queremos pegarle un repaso al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los retos que tiene el continente africano para el 2010? Por supuesto que todos estamos pensando en uno concretamente que va a tener lugar en fechas cercanas, y todos estamos mirando a la presencia de la selección española. Así como quien nos oiga desde Iberoamérica, pues estará pensando también en sus propios clubs, para aquellos que hayan tenido la oportunidad de estar allí en Sudáfrica, que se la han ganado. Pero no solo de fútbol vive el hombre africano, aunque también, como en Occidente, es una de las pasiones primordiales, sino que también se plantea el continente africano más retos, y de eso vamos a hablar con una de las personas que más sabe en España, en la península ibérica, como es José Julio Martín Sacristán, director de la Fundación Sur. Con él, además del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, de las críticas no objetivas que se han vertido desde hace ya bastante tiempo sobre ellos, dudas que tampoco han sido objetivas ni tampoco se han verificado, no han tenido datos sobre los que basarse, pero sobre todo, pese a la crisis económica sobre el país, la crisis política, la crisis de la democracia y la seguridad. De todo ello y más hablaremos con José Julio Martín Sacristán, director de la Fundación Sur. Por supuesto, toda la agenda con actividades que va a tener lugar en los próximos días y las noticias que vienen desde los medios de comunicación africanos. Todo esto y más aquí en Africanía. Sentimos pasión por África.
biggie biggie party. I'm gonna say biggie biggie buckle. Look at you and mom gonna wear wear. Look at where hot mom gonna new new. Some of them know you man got ma. That I'm gonna yo some wanger. Yo some of them say we crazy. Some of them say we acting shady. But then I believe in them them. Come on there, I'm gonna throw them them. Get in and ain't gonna sexy. Girl, look at my under yelly. My gonna next up a man either. And that did they full of fire. Some of my team and my lady. When I fight this and my daddy. Will my mean? Will my mean? Will my mean? But fat them up and win ya. Will my mean? Will my mean? Will my mean? But fat them up and win ya.
Africanía, 12 años compartiendo pasión por África. Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.
Hola, somos de Vallecas y esto es Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información, al tiempo de la actualidad, con las noticias que vienen directamente desde los medios de comunicación africanos, y empezamos por Níger, donde los soldados denominados Boinas Verdes, llegados desde el interior del país, han derrocado y arrestado al presidente Mamadou Tandja y al resto del gobierno mientras estaba teniendo lugar un consejo de ministros extraordinario. Fuentes militares indican que al menos 3 o 4 soldados han resultado muertos en las filas del ejército. 3 fuentes militares indicaron en la tarde del golpe que habían tenido éxito y que fue dirigido por un oficial, el coronel Abdoulaye Haruna Adamu, a quien se considera el nuevo hombre fuerte de Níger. Esa misma tarde, el portavoz de los golpistas, el coronel Abdul Karim Goukoye, anunció por la radio pública la suspensión de la Constitución y la formación de un Consejo Supremo para restablecer la democracia. En Guinea Conakry, el primer ministro interino ha nombrado un gobierno de transición para sacar a la nación del gobierno militar. El gobierno del primer ministro Jean-Marie Doré, de 34 miembros, estará compuesto por políticos de la oposición, sindicalistas, miembros de la sociedad civil y oficiales militares. Doré, nombrado por la Junta en enero de este año, tiene la misión de organizar las elecciones presidenciales para julio de este año. Por otra parte, el ayudante del fiscal del Tribunal Penal Internacional va a comenzar una visita de 3 días a Guinea para decidir si el tribunal puede acusar a los responsables de la masacre de septiembre de 2009, en la que militares de la Junta masacraron a unas 157 personas de la oposición. Organismos de derechos humanos aseguran que los soldados dispararon, apuñalaron y violaron a los manifestantes que se habían congregado en el estadio de la capital Conakry. Una investigación de las Naciones Unidas averiguó que el jefe de la Junta, el capitán Musa Dadis Camara, y otros líderes militares eran los responsables últimos de las muertes. Y el gobierno de Ruanda ha justificado la ley sobre el genocidio que entró en vigor en 2008 y que prohíbe las divisiones étnicas, y ha negado las acusaciones de que esté utilizando dicha ley para reprimir la libertad de expresión. Grupos de derechos humanos, entre los que se incluye Amnistía Internacional, han denunciado que esa legislación es vaga y ambigua y que a menudo es utilizada para silenciar críticas legítimas al gobierno y desacreditar a los partidos de la oposición. Amnistía Internacional esta semana ha pedido al gobierno de Ruanda que investigue las acusaciones de intimidación hacia los grupos de la oposición en campaña electoral, recordando que las anteriores elecciones estuvieron plagadas de incidentes intimidatorios, y además que mantengan su compromiso con la libertad de expresión. Se espera de manera generalizada que el actual presidente Paul Kagame, que llegó al poder justo después del genocidio de 1994, gane un segundo mandato de 7 años en las elecciones presidenciales que hay previstas para agosto de este año. Ruanda formalmente es una democracia multipartidista, pero en la práctica, según los analistas, todo el poder real está en manos de Paul Kagame. Marruecos y España han acordado el desarrollo de diferentes proyectos de innovación tecnológica, sobre todo en el ámbito de la biotecnología, las energías renovables y la investigación agrícola. Las conversaciones también se centraron en la manera de alentar a las pequeñas y medianas empresas, las PYME, y el fortalecimiento de la cooperación entre agencias de innovación. El gobernador del Banco Central de Nigeria ha desvelado que el gobierno federal de Nigeria ha gastado una gran fortuna durante los últimos 4 años en subvencionar la importación de productos derivados del petróleo después de la pérdida de sus 4 refinerías. Según el gobernador, no hay motivo para la alarma por la deuda del país por los préstamos externos, porque los 3.970 millones de dólares de deuda externa todavía es menos del 3% del Producto Interior Bruto de un país exportador de petróleos como Nigeria. Sin embargo, argumentó que la verdadera preocupación debería centrarse en las deudas locales, la que los estados federales deben a los contratistas locales, y con ello paralizan el desarrollo de la infraestructura por todo el país. Una coalición de 43 organizaciones no gubernamentales de Camerún ha lanzado una campaña para promover el consumo de productos locales durante una muestra agrícola. Según los promotores del movimiento Cero Alimentos Importados, este evento es una buena oportunidad no solo para destacar el gran potencial de producción del país, sino también y especialmente para sentar las bases para la recuperación de la autosuficiencia alimentaria. Cero Alimentos Importados pretende aprovechar la oportunidad ofrecida por la muestra para concienciar sobre la necesidad de comprar productos cameruneses y sensibilizar sobre los problemas de la agricultura y sus productores en el país. También tratan de descubrir los peligros reales de los alimentos importados. La coalición pretende presionar al gobierno para que establezca estructuras de apoyo a los productores agrícolas y plantea organizar una fuerte acción civil en caso de que sus peticiones no sean atendidas. La Unión Africana presentó el día 1 de febrero su nueva bandera tras la 14ª sesión ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Addis Abeba. Con la melodía del himno de la Unión Africana, la bandera fue izada por el presidente saliente Muammar Gaddafi, líder de la República de Libia. La bandera fue seleccionada entre un total de 106 propuestas, y en la 13ª sesión ordinaria de la Asamblea, los jefes de Estado y de Gobierno examinaron los informes del panel de expertos y seleccionaron una entre las preseleccionadas. La bandera es ahora parte de la parafernalia de la Unión Africana y reemplaza a la antigua en todos sus documentos. Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.
Escucha Africanía.
Hmm.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, estamos ya en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hace ya algunos programas que hablábamos, revisábamos lo que había sido el año 2009 para África con José Julio Martín Sacristán, presidente de la Fundación Sur, y conseguimos su promesa de retornar aquí a los micrófonos de Africanía para hablar de lo que son los retos. Habíamos mirado al 2009 y queríamos mirar a los retos del 2010. Y hoy, cumpliendo su promesa, pues está aquí. Solo son 15 minutos los que vamos a tener, más o menos, para hablar de los retos de futuro. Son pocos minutos. Ya veremos si lo alargamos a otra entrevista, pero en principio encantado de tenerte aquí, José Julio Martín Sacristán, director de la Fundación Sur.
Muchas gracias, Rafael. Un placer estar aquí con todos vosotros.
Hablamos de retos de futuro y por supuesto que todos pensamos en lo mismo, la economía, la crisis. ¿Cómo afecta esta crisis que tenemos nosotros en Occidente? ¿Cómo afecta a África? ¿Cuáles son los retos que va a tener?
Pues el problema que de este año de África es que, aunque el crecimiento de África de 2002 hasta 2007 ha sido muy importante, que estaba creciendo entre un 6,5% y un 7% de la tasa anual, hay que tener en cuenta que en África ha habido dos crisis. No solamente la crisis de la gran recesión, que es la que estamos sufriendo todos nosotros, sino también la crisis de las grandes subidas de precios en cuestión de alimentos y de combustibles, y que ha hecho que ha habido una escasez realmente de alimentos y que ha producido las grandes hambrunas de 2007 y 2008 en África.
De todas formas, cuando hablamos de África, normalmente hablamos de grandes productores de combustible. ¿Cómo es posible que haya una crisis de combustible en un país productor?
Bueno, porque los precios del combustible, aunque hoy haya una crisis financiera, los precios del combustible han bajado. Entonces, con la misma producción de combustible que estaban haciendo, han tenido menos ingresos. Y al mismo tiempo, los precios de los cereales, de los productos derivados han bajado, pero que al mismo tiempo los productos alimenticios, sobre todo los cereales que se han estado utilizando para los agrocombustibles, pues han subido. Con lo cual ha habido menos dinero, menos fluidez económica, y al mismo tiempo los precios de los alimentos han subido, con lo cual el estrés financiero que se ha puesto sobre las familias ha sido bastante fuerte. Y entonces el gran problema es que se une con nuestra crisis financiera, es que los emigrantes que mantenían muchas veces a su familia y a todo un pueblo con las remesas, muchos han ido al paro. Una gran tasa de paro en los inmigrantes, incluso aquí en España, pues esas remesas no llegan para mantener a la familia. Y como las exportaciones también se van cayendo, pues hay una crisis bastante fuerte, que en el 2010 vamos a ver cómo las familias lo pueden resolver. Sobre todo sabiendo que en África no hay créditos. Allí en África hay que pagarlo todo al contado. O tienes el dinero o no lo tienes.
¿Los bancos no tienen una línea de créditos para ofrecer a la sociedad?
Bueno, no, realmente, si ya en España conseguir crédito es difícil, en África es muchísimo más difícil. Y en África las tarjetas de crédito, con lo cual mucha gente de aquí puede coger un poquito y estamos viviendo con los salarios que vamos a conseguir en los próximos meses, en África realmente no existen. Entonces, cuando compras las cosas, o las compras al contado o no las puedes comprar. Incluso cosas grandes, es decir, que tú vas a comprar un coche y como no tengas ahí todo el metálico, no lo compras, no te llevas el coche.
De hecho, hace poco hablábamos aquí en la Fundación Sur, una de las noticias era una trama de corrupción que se había abortado. Precisamente trataba en una línea de créditos bastante blandos que se habían otorgado a toda una serie de funcionarios. O sea, que hasta el punto que llega la dificultad de conseguir un crédito, ¿no?
Sí, y además que, bueno, los bancos tampoco dan créditos porque tienen muchas dificultades de conseguir que se paguen los créditos. Que se devuelvan los créditos. En ese sentido, todo el sistema de lo que llaman microfinanciación o microproyectos, que se dan pequeños créditos, sobre todo a las mujeres, es algo que se está desarrollando mejor, pero que se devuelven porque están basados en las comunidades, más que en individuos. Y eso es un sistema que los bancos comerciales europeos todavía no han sabido cómo ponerlo en prácticas, cómo poder dar créditos a personas basado en una fianza que se hace a la comunidad y que realmente la comunidad luego se va a hacer responsable para que esa persona o la misma comunidad devuelva el crédito.
Julio, antes, fuera de micrófono, me hablabas del círculo vicioso de la pobreza. Eso es algo que parece bastante llamativo, un título bastante llamativo. ¿A qué se refiere?
Pues el círculo vicioso son unos procesos en que la gente se mete y son muy difíciles de escaparse. Porque, primero, la gente no tiene dinero para comprar la comida adecuada para estar alimentado adecuadamente. Con lo cual, eso revierte en la salud. Con una alimentación que no es adecuada, la gente son más débiles, tanto para el trabajo o para los estudios. Sobre todo si es para trabajo, la gente que está enferma o que no rinde adecuadamente, pues el salario se le va bajando o pierde el trabajo. Con lo cual se cae otra vez en la dificultad de que no pueden conseguir dinero para conseguir una comida, tener una salud adecuada y tener una formación adecuada. Y eso le llaman el círculo de la pobreza.
Más esa salud, no solamente la física, sino también la psíquica.
Bueno, sí, todo es salud, de saber que hay una esperanza de una vida mejor.
Oye, cuando estábamos mirando cómo plantear los retos de futuro de África, hablábamos del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, por supuesto, que es uno de los grandes eventos que van a tener lugar. Y yo te decía de ponerla hacia lo último, los deportes quizás lo que menos quizás le importa al ciudadano a pie de la sociedad africana, pero tú insistías en que no tenía una gran importancia.
Sí, porque el fútbol en Sudáfrica es la celebración de la población negra, mientras que ya ha habido grandes torneos internacionales y mundiales en Sudáfrica, con el rugby, que es la población blanca, o el cricket, que era sobre todo la población india. El fútbol era sobre la población negra. Y era la gran fiesta de Sudáfrica y la gran fiesta del cambio social y político, no solamente de Sudáfrica, sino de toda África. Por primera vez el Mundial se iba a celebrar en el continente africano, ¿vale? Pero desde un principio la celebración en Sudáfrica ha tenido muchas críticas y ahora ha habido pues una gran crítica debido al atentado que la selección de Togo sufrió en el borde entre Angola y el Congo.
En la región de Cabinda.
Y entonces pues ahora hay bastante crítica diciendo que Sudáfrica no será capaz de dar la seguridad a las selecciones internacionales y va a ser muy peligroso. Eso no solamente está atacando a lo que sería una celebración del Mundial de Fútbol, sino realmente está atacando a todo lo que es la concepción negro-africana. Se está diciendo que los negros en África realmente no pueden celebrar nada, no pueden celebrar su identidad y que no son capaces realmente de
hacer un espectáculo internacional, digamos.
De hacer un espectáculo internacional. Los blancos en Sudáfrica lo pueden hacer, en rugby y en cricket, pero los negros en Sudáfrica, en el mismo país, no lo pueden hacer. Entonces, es ahí todo lo que es. Creo que es muy importante el poder defender de dar la oportunidad a África para demostrar a todo el mundo entero de que realmente, sí se puede hacer, se pueden celebrar y que esperemos que no haya ningún problema.
De hecho, desde el principio se empezó a atacar ya casi nada más dar la designación de Sudáfrica, se empezó ya a atacarla por la inseguridad, que hablaban de que bueno, hay una gran inseguridad, y por otra parte lo que se empezó siempre a se la achacaba es que no iba a poder llegar a las fechas concretas que establecía la FIFA con todas las infraestructuras preparadas. La FIFA ha estado diciendo, cada inspección de la FIFA ha dicho que cumplía sistemáticamente el protocolo del programa establecido y que no había ninguna duda de que iban a llegar, pero aún así los periódicos insistían una y otra vez y algunos comentaristas insistían una y otra vez en que no se iba a cumplir, lo cual ha parecido casi que bueno, que era como una especie de plan, ¿no?, programado para criticar la actitud de Sudáfrica y la capacidad de Sudáfrica.
Sí, de hecho, Sudáfrica lo está llevando todo a cabo bastante bien y según el planteamiento que se había aceptado por la FIFA, pero hay una campaña bastante fuerte para que no sea en África el Mundial de Fútbol. Y sobre todo la cuestión ahora es, lo están atacando a nivel de seguridad. Y bueno, cuestión de seguridad y atentados ha habido en todo el mundo. En México hubo un atentado contra Correas que lo mataron, y ha habido atentados contra futbolistas y selecciones y en Colombia, en Panamá, en México varias veces, en Brasil.
Y además recordemos, por ejemplo, que también que la Federación, la UEFA, la de Fútbol Europeo, ha obligado a partidos en Israel, por ejemplo, cuando las situaciones estaban muy complicadas y donde los mismos profesionales decían que no querían ir porque temían seriamente por su seguridad. O sea, que la cuestión no parece que sea muy justa, ¿no?
No, nada, nada justa. E incluso están las distancias geográficas. Lo que le pasó en el atentado contra la selección de Togo, pues fue a miles de kilómetros de Sudáfrica.
En un país que nada tiene que ver con Sudáfrica.
En un país que no tenía nada que ver como Sudáfrica. Y de hecho sería como el pedir responsabilidades a España por los atentados y las muertes que están sufriendo en Georgia, por ejemplo.
Oye, tú has dicho algo que me parece muy importante. Has hablado de un evento del África subsahariana. Lo vives tú que has vivido en países como Tanzania, Kenia, Ghana. Y que tienes amigos allí, que hablas, tienes contactos bastante frecuentes. ¿Es verdad? ¿Lo viven ellos como si fuera algo ciertamente suyo?
Sí, eso es realmente no el Mundial de Sudáfrica, es el Mundial de África. En todos los sitios la gente está muy ilusionada de que por una vez el Mundial de fútbol, y todo el mundo le gusta y le sigue el fútbol internacional, pues se pueda celebrar en África, en suelo africano.
Lo que sentimos mucho es que no creemos que, como igual que pasó con el Mundial de Rugby y ha reflejado también Clint Eastwood en Invictus, no creemos que Sudáfrica esta vez vaya a dar la campanada y la sorpresa y gane el Mundial, ¿no?
Bueno, todo es posible, todo es posible. En el fútbol, esperemos que a ver si Sudáfrica, que tiene un buen equipo de fútbol ahora, podría dar la sorpresa.
Demasiada sorpresa me parece a mí, pero bueno, seguro que algún país africano va a hacer un gran papel en este mundial. Se van a encontrar, como tú dices, muy respaldados, con mucho ánimo para hacer algo bueno. Pues Julio, el tiempo se nos ha agotado. Agradezco que hayas estado aquí. Te ruego que estés en el próximo programa para seguir ahondando en todas estas retos, en los retos que va a tener África en los próximos 365 días. Especialmente se nos quedan en el tintero temas políticos, temas de seguridad y sobre todo, bueno, también tendremos que seguir hablando, me imagino, de temas económicos. Así que te invito a que estés aquí en los micrófonos en el próximo programa.
Muchas gracias, pues aquí estaré.
Estás escuchando Africanía.
somos alumnos de Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Con la música de Dafer Youssef llegamos al tiempo de actividades y os hablamos de la exposición fotográfica Sudutora en Guinea Ecuatorial, que tendrá lugar desde el 23 de febrero hasta el 5 de marzo en Malabo, en el Centro Cultural de España, en Malabo, en Guinea Ecuatorial, del 23 de febrero al 5 de marzo. Y de 24 al 26 de febrero en Johannesburgo, en Gauteng, la conferencia Energía Indaba. Un tiempo para la innovación, soluciones alternativas, es el lema escogido por el Consejo Asesor del Programa de Dirección para el Congreso Energía Indaba 2010. Del 24 al 26 de febrero en Gauteng, Sudáfrica, Johannesburgo. Y en Barcelona, en la avenida Tibidabo 3943, presentación del Campus for Peace Africa, el 25 de febrero. El lugar en la sede central de la Universidad Oberta de Cataluña. Y el 25 de febrero, presentación del Campus de Solidaridad de Setén. El 25 de febrero, en Reus, Tarragona. El lugar, el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad Rovira y Virgili de Reus. Decidme cuarta Feria Internacional de Muestras, del 25 de febrero al 3 de marzo en Addis Abeba, en la capital de Etiopía. Y hasta el 12 de marzo estará el curso de Introducción a la Lingüística Africana Bantú, que se está desarrollando en la calle Escritorios número 4 de la Alcalá de Henares. Organizado por la Universidad de Alcalá de Henares, la Cátedra UNESCO de Estudios Iberoamericanos en colaboración con la Alcalingua. Y terminamos ya con el Salón Sayidate, Salón de la Mujer Marroquí, del 4 al 7 de marzo en Agadir, en Marruecos. Más información www.salon-sayidate.com. Así, con la música de Dafer Youssef hemos llegado a este final de este paseo por África, en el que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos, cómo no, a José Julio Martín Sacristán, director de la Fundación, que haya estado aquí con nosotros. Como le hemos dicho, una promesa. Hemos sacado una promesa para que nos siga comentando cuáles son los retos del 2010 para este continente africano que tanto nos apasiona. Y con nosotros le tendremos el próximo programa. Muchísimas gracias también por su apoyo, como siempre, a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, así como de la Agencia Española de Desarrollo para la Cooperación Internacional al Desarrollo, la ECID. Y por supuesto, como no podría ser de otra forma, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.